en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al capítulo 88 de esta aventura radiofónica que se llama Showtime. Esto es cope.es o cualquier dispositivo móvil o cualquier portal de descarga, pero esto es un programa de baloncesto. Durante un rato largo vamos a hablar pues de lo que más nos apasiona, eso, baloncesto. Hoy con muchísimas cosas en este capítulo, una densa actualidad de la NBA con cosas muy pero que muy interesantes. Hemos de repasar cómo ha arrancado la segunda vuelta de la Liga Endesa y vamos a ir hasta Málaga, porque no pasan buenos tiempos por Málaga. 7 derrotas consecutivas entre todas las competiciones para el Unicaja. También hablaremos de la Euroliga, porque estamos a punto de llegar al Ecuador del Top 16 y se van clarificando muchas cosas. Y obviamente las secciones habituales y el equipo de Guardia, el equipo más o menos habitual. Está el profesor Miguel Ángel Paniagua por ahí.
Hola.
Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas.
Gracias por acompañarnos. José Luis Galilea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, de Euroliga hay que hablar, ¿eh? Y de dos fenómenos, lo digo porque son los polos opuestos, el Fenerbahce y el Baskonia.
Sí, bueno, dos situaciones, como tú muy bien dices, bueno, totalmente diferentes y bueno, con muchas cosas que contar. Más adelante
sí,
lo contamos.
Y también de los nuestros, de los 4 españoles que tenemos en liza en la máxima competición continental. Por ahí está, o lo que queda de él, Rubén Parra. ¡Hola, Parrita!
Estoy aquí súper contento en la temporada histórica de, para los que somos seguidores de los Clippers como yo, estar ahí liderando el oeste junto a Oklahoma nos llena de orgullo y satisfacción.
Pasaba el tren, profe, y se suben todos, ¿eh?
No, yo.
¡Oh! Hemos tenido que poner unidades adicionales. No te puedes ni imaginar.
De siempre he sido de los Clippers. El profe de los Lakers y yo de los Clippers.
Sí, tú de todos los equipos de Los Ángeles siempre has sido de los Clippers, ¿verdad, querido?
Correcto.
Hizo una película Ernest Borgnine que se llamaba El Emperador del Norte. Todo el mundo quería subirse al tren y los echaba a latigazos ya. No tenemos ni al emperador del norte, ya está cansado de echar gente abajo.
Cuidado que a lo mejor no queda espacio en los vagones si alguno intenta subirse a última hora. Gil, ¿cómo estás? Muy buenas.
Ay, muy buenas, muy bien, muy tranquilo, muy relajado, muy feliz, muy distendido. Hoy no va a haber puñales, no va a haber... Porque claro, a mí me queda Gabriel, ¿a ti te queda algo?
A mí me queda Gabriel.
Ah, ¿te queda Gabriel también? O sea, que esta semana no pago yo, ¿no?
No, esta semana pago yo. Todo esto hay que decodificarlo porque ya, la gente dice, ¿de qué hablan estos dos locos? Sí. El 10,
no, sí,
el
ya
Gil...
Sabe. Sí, ya saben de lo que hablan.
Bueno, del
ya
supermanager, de, lo que de las ligas privadas semana. Que hay, en COPE Barcelona tenemos una, y Gil, como lo ve todo... con un único color, el más neutro, el más transparente, el color blanco, pues aquel, le va muy bien la cosa.
Aquel que absorbe la luz.
¿Qué más?
No, nada más. Que
venga.
Feliz y tranquilo.
Está Juan Arias en la producción y tiene banda sonora original este programa. A ver, miedo me das. ¡Andreu Quesada!
Ahí.
Uy, que el día sigue...
Me parece que te has apresurado a decirlo, profe.
No, bien, pero es más calmado que la otra vez, que era una especie de gato arañando la guitarra.
Gracias por acompañarnos.
Recordad,
fórmulas de interactuar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, del Twitter, @copeshowtime, y también nuestro mail que controla Rubén Parra, showtime@cope.es.
BBVA, banco oficial de la NBA, presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, your Miami Heat.
I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Bueno, entramos en el universo NBA. Enseguida el equipo médico habitual chequea el estado del paciente, es decir, de los Lakers. Antes, las pinceladas de cómo está la liga con Miami dominando la conferencia este con 26 victorias y 12 derrotas, vigilado de cerca por Nueva York. En el oeste, Oklahoma y unos muy solventes Clippers encabezan la conferencia y la liga con un balance de 32-9. Además, venimos de ver cómo LeBron James se convierte en el jugador más joven de la historia en superar la barrera de los 20.000 puntos, tiene 28 años, y también de disfrutar del récord personal, mejor marca personal para Kevin Durant, con 52 puntos. Confirmados los quintetos del All-Star de Houston, lo esperado en el este: Wade, Rondo, LeBron, Carmelo y Garnett. En el oeste, Kobe, Chris Paul, Durant, Dwight Howard y Blake Griffin. Hay más cosas. La siguiente la comentamos con nuestro infiltrado, entre comillas, en Estados Unidos, que, sabéis, se ha tomado un receso y está en España. Hola, Salva Carmona.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
¿Ves que los Suns han esperado que te fueses para destituir a Gentry y dar entrada a Lindsey Hunter, eh?
Sí, bueno, que no creo que cambie mucho la cosa, pero aún seguro que el hombre lo hará lo mejor que pueda.
Bueno. A ver, chicos, tema Lakers. Dos detalles en lo negativo. La derrota contra Toronto, que evidencia que aquello es un puzzle inacabado. Y después el Showtime, que puso Miami en el Staples. Profe, el enfermo a lo mejor lo que necesita es un cambio de médico. Lo digo por D'Antoni, tal vez, si es que es así, llega un poquito tarde, ¿eh?
No, Mike D'Antoni es intocable para el mando de los Lakers. Se gastaron ya una bala de oro con Mike Brown y, por lo tanto, no es plausible que haya una sustitución de Mike D'Antoni, a no ser que haya, que no es previsible tampoco, un revuelo monumental en el vestuario, ¿no? Lo que sí está claro es que a mí me parece muy transparente ya que la mayoría de los jugadores, por no decir todos, incluyendo sus jugadores más leales de toda la vida, léase Steve Nash, no creen en lo que están haciendo desde el punto de vista táctico. Y por lo tanto, cuando un grupo no cree en lo que está haciendo, hay una disfunción que tú has señalado muy bien, un puzzle, y esa disfunción a lo que te lleva es a jugar mal. Los Lakers tienen un serio problema para seleccionar correctamente sus ataques. No es normal que, estando ya Steve Nash bastante sano, no del todo, pero bastante sano y al mando de las operaciones en el campo de batalla, digamos, el señor Kobe Bryant pierda 7 balones, porque eso quiere decir que toca más balones de los que debería, y esto debería ser algo mucho más sencillo desde el punto de vista táctico, ¿no? Y luego atrás, en defensa, los Lakers simplemente no existen. O sea, ayer les arrasaron. Y yo, pues, vuelvo a recordar aquella cita del propio Mike D'Antoni cuando empieza la temporada y dice: a mí no me preocupa la defensa siempre que nosotros seamos capaces de meter más puntos que el oponente. Es una verdad de perogrullo, pero si no te importa la defensa, pues eso trae estas cosas, ¿no? El hecho de que los Lakers, la defensa de los Lakers es casi no existente, y en una liga como la NBA te puede arrasar cualquiera. Ya no te digo los equipos potentes, sino que te puede arrasar un Toronto Raptors, que también con muchas dudas de personal, que con su aparente estrella sin jugar, que es Bargnani, por lesión, pero además con muchas dudas en cuanto a construcción de equipo. Y los Lakers pintan mal. Tienen tanto talento que sigo diciendo, bueno, yo no descarto que pueda haber una involución, ¿no?, en esta situación dramática en la que conducen ahora, pero es muy, muy difícil. Porque, repito, lo principal es que a mí me da toda la impresión de que los jugadores no creen en lo que están haciendo.
Me sabe mal también decir que Parrita acertó el doble vaticinio. Primero, dejando ese debate ya abierto y establecido, que es si los Lakers se van a meter en el playoff. Después os escuchamos y os leemos a vosotros con vuestros comentarios en las redes sociales del programa. Y el segundo, el que hizo en el capítulo 87, la marca que tienen ahora, 17-23. Pero me parece que ha sido más allá, Rubén, para tirar de números y ver qué opciones pueden tener los Lakers para meterse, ¿no?
El sentimiento de lo que dice el profe es total y absolutamente cierto. Da la impresión de que tienen calidad suficiente como para encadenar 10 victorias seguidas y que nos olvidemos de lo que estamos hablando, por la calidad que tienen, pero no parece que vaya a suceder. Yo estuve haciendo numeritos durante la tarde de ayer. En los últimos 10 años, en la conferencia oeste, para clasificarse para playoff, el último puesto de playoff, el octavo, se conseguía con el 55,69% de victorias, haciendo la media de los últimos 10 años.
Sí.
El año que más bajo ha estado en 51,2, y hubo un año que para meterse en playoff, bueno, dos años, se tuvieron que alcanzar el 61% de victorias. Pues bien, el 55% de victorias significan entre 45 y 46. Los Lakers tienen 17, duodécimos en el oeste. Les quedan 42 partidos, por lo que de esos 42 tendrían que ganar 28 o 29, lo que supone un 66%, que, para que quede más claro, tendrían que ganar de ahora en adelante 2 de cada 3 partidos. ¿Por calidad pueden hacerlo? Perfectamente. Creo yo que lo pueden hacer jugando como están jugando y con el sistema de Mike D'Antoni, ni de coña.
Bueno, ahora escucho a Salva Carmona. Antes, Parrita, en el partido de las 12 en tiempo de juego, hemos hablado con José Manuel Calderón, aprovechando ese duelo de españoles entre Toronto y Lakers que supuso esa 23ª derrota del conjunto angelino.
Entrevista loca, le soltamos ahí en tiempo de juego con Tomás Guas, con Emilio Pérez de Rozas, y Calderón volvió a demostrar lo que era. Solo hay una persona cuerda escuchando, aparte de José, que era el profe, y toreó muy bien y habló de muchas cosas. Por ejemplo, de los Lakers, de la situación de Pau, porque él estuvo cenando con Gasol el día de antes del partido. Y mira lo que nos comentaba.
Bueno, hombre, no es la mejor situación, ¿no? He hablado con él, ayer fuimos a cenar y, bueno, pues se ha hablado un montón, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues la situación de tanto de ellos como equipo, como él personalmente, pues no es la mejor, ¿no? Pero bueno, esperemos que hoy ha jugado muy bien, hoy ha hecho un buen partido, ha vuelto a tener el balón, ha reboteado, ha hecho un montón de cosas y ojalá pues sea esta la línea a seguir y, bueno, pues se den cuenta de que para ellos ganar partido necesitan que Pau juegue bien y que juegue, ¿no? Y que juegue en su posición y ojalá, pues, bueno, pues, como bien habla, como estabais hablando de que aquí hay gente que lo ve y gente que no lo ve, todo el mundo lo ve y, bueno, pues parece que los Lakers o el entrenador o quien sea no lo quiere ver y, bueno, Pau es uno de los mejores, ¿no?
Uy, qué clarito que habla siempre José Manuel Calderón, dentro y fuera de la pista, porque en la pista está haciendo una temporada, bueno, magnífica. Primero, ganándose el puesto de titular y después demostrando que es un auténtico líder, ¿eh, Parrita?
Once again, o sea, lo lleva haciendo durante los últimos 5 o 6 años todas las temporadas. Ayer lo comentaba él también. Jared Judd, Jared Bayless,
TJ Ford,
es que se me ocurre un montón de bases que le han ido colocando y todos han terminado siendo suplentes de Calde. Hablábamos ayer también por la noche en tiempo de juego de una estadística que los que aprecian el buen baloncesto tienen muy en cuenta, sobre todo en la posición de base, que son las asistencias por pérdida. En esta estadística, José ha sido el mejor en la 2007-2008, en la 2008-2009, fue segundo detrás de un tal Chris Paul en la 2009-2010 y en la 2010-2011, y el año pasado, la 11-12, también volvió a quedar el primero, y este año vuelve a liderarla. Un tío que te da más de 4 asistencias por balón perdido es un seguro de vida, y si encima le da por enchufar como ayer, que metió 22 puntos, recuerda que esta temporada solo hay un tío que lleve más triples dobles que él, que es un tal Rajon Rondo, que ha nacido para el triple doble, y Calde ha conseguido 2. Aparte de eso, se nota que cuando él está en pista, la mejor racha de Toronto vino cuando Kyle Lowry estaba lesionado. Yo no quiero decir que sea bueno que Lowry esté lesionado para Toronto. Lo que significa es que cuando a Calderón le da responsabilidad, él responde siempre y el equipo suele agradecerlo. Para mí no hay duda al respecto. José es uno de los mejores bases de la liga, cerebralmente hablando posiblemente de los 5 mejores, y la pena es lo que comentábamos también ayer con él, que siempre se habla de que Toronto le mete en planes de traspaso y tal, y decíamos, joder, ¿por qué no miras tú por tu futuro? ¿Por qué no pides tú un traspaso? Esto es lo que nos decía su futuro, José.
Está claro que va a haber rumores y más en este mes que queda, porque acabo contrato. Tengo todas las papeletas para ser traspasado por ese tema, ¿no? Por acabar el contrato y que los Raptors querrán conseguir algo a cambio. Y lo único que sí va a depender de mí es en verano. Pues ahí tomaremos la decisión que sea, bueno, pues que mejor me venga, ¿no? O sea, podré elegir yo, digamos, por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues podré elegir lo que sea mejor.
Ahora vamos con el profe Paniagua para hablar de la situación de Calderón, a ver si rascamos y sabemos más cositas. Antes, me quedaba la opinión de Salva Carmona sobre la situación de los Lakers, mirando o tal vez buscando la visión desde Estados Unidos, ¿no? Porque anclarte en lo cotidiano, que es la derrota, el ir mal, en una temporada ciaga, parece lo habitual, ¿no?
Sí, ya estamos contando una noticia que hace tiempo que dejó de serla, ¿no? Que es que los Lakers no ganan a nadie. Ayer mucha gente lo veía en Twitter, diciendo, qué bien están tirando los Raptors, pero a ver, si son equipos profesionales, que si tiran solos, porque ayer estaban tirando virtualmente solos los jugadores de los Raptors, y Steve Nash, por ejemplo, siempre se le ha hecho en cara que es mal defensor, y no digo que no voy a decir yo ahora que sea bueno, pero, o sea, el Steve Nash del año pasado parecía Gary Payton comparado con este, y la defensa es inexistente, ¿no? Entonces, pues, lo que decía Parra, que tienen que ganar 2 de cada 3 partidos, si yo soy de estadística no lo sabía, pues te dice que, vamos, yo no apostaría un duro por los Lakers.
Sí, sí. Bueno, insisto, ahora, de aquí poquito, vuestros comentarios aquí en Showtime, en este capítulo 88. Antes, profe, que tenemos muchas cositas. A ver, del futuro de Calderón, ¿qué lectura hemos de hacer? A corto o medio plazo, ¿no? Recordando que queda y que es agente libre en verano.
Bueno, es una carrera contra reloj. Ayer le preguntaba yo precisamente sobre la cuestión y esa respuesta, la última que ha dado en el corte que nos ha puesto Rubén, era lo que nos contestaba, ¿no? Que ahora no depende de él. Es lógico pensar que Brian Colangelo, el presidente del club, quiere algo a cambio, por lo tanto él sigue en todas las quinielas de traspasos. Ayer mismo volvía a tomar cuerpo el rumor, para mí de difícil conclusión, que mandaría a Rudy Gay a Toronto y entre otros entraría José Calderón en el traspaso y por lo tanto acabaría teóricamente en Memphis, pero es que ese rumor vuelve a saltar justo desde Toronto cuando ha hecho un partidazo frente a Los Ángeles Lakers. O sea que en ese sentido vuelvo a decir lo mismo que he dicho en las últimas semanas. Si Brian Colangelo y los Raptors, no todos los Raptors, pero si Brian Colangelo y los que están con él en esta aventura consiguen algo interesante a cambio, José Calderón será moneda de traspaso, si no, dejarán que expire el contrato y por primera vez, como nos decía José Calderón, podrá ser dueño de su futuro y da toda la impresión, por la respuesta que nos dio ayer, de que él va a intentar salir de allí por piernas, ¿no? Porque el trato que le han dado es muy bueno, es decir, alguien que gana 10 millones de dólares no tiene en principio ninguna queja porque sería prácticamente un deshonor, pero lo que sí está claro es que él ha sido moneda de cambio siempre, y lo que comentaba Rubén antes, es que no es de ahora, es que siempre ha tenido por delante jugadores, le han traído titulares, este año ha sido particularmente más duro, porque incluso el entrenador que siempre le ha apoyado, Dwayne Casey, dijo que Kyle Lowry era el titular y se ha vuelto a comer al titular. José Calderón tiene defectos, uno muy importante es que no defiende bien para los estándares NBA, pero tiene cosas muy buenas y cosas muy valiosas para cualquier equipo, y donde quiera que vaya lo hará muy bien, y lo único que cabe esperar es que a lo mejor no gane 10 millones de dólares al año, pero sí que tenga un salario muy importante y además el respeto de la franquicia, ¿no? Que no entre como moneda de cambio cada dos por tres.
Bueno, pues esta es la situación de José Calderón. Volvemos a los Lakers. Gil, ¿se meten o no se meten en playoff? ¿Qué dicen los seguidores de Showtime?
Si buscabas algún optimista en las redes, creo que te quedas con las ganas y tu gozo en un pozo. Mira, por ejemplo, Andrés Baro, por lógica parece que no, de 45 partidos que quedan tienen que ganar más de 30 para tener alguna posibilidad de meterse en los últimos puestos, y en vista de que no hay mejora de ningún tipo, pues eso, lo que dice Marcos Simón, ojalá, pero a este paso va en camino de ser el mayor fracaso de la historia de la NBA y del deporte profesional a nivel mundial. Añade Manu Miranda, no se meten, no tienen ninguna mejoría y solo ganan los partidos ante equipos malos de la liga. Vaya, como resume David Alonso en Twitter, no se clasifican ni de coña. Y alguno deja alguna pregunta colgando, como aquella que dice, ¿no les resultaría más rentable dejarse caer de cara al próximo draft?
No seas lamentable, Gil.
¿Qué quieres que te diga?
¿Algo que aludir o no?
Nah, es igual, déjalo.
No, o sea, esto hay que editarlo. O sea, esto no puede salir a la antena. Dejarnos caer en el... Pero ¿de qué estamos
van a por
hablando?
Van a por ti, Parra, van a esto por ti. No te fíes de nadie.
Esto es una vergüenza.
Cuando abras una puerta, mira detrás.
¿Cómo era aquello? ¿Silly Wars, Sordation Ears?
Sí, la palabra necia soy yo sordo.
Más o menos.
Venga, Spanglish, ¿no?
Más o menos. Bueno, English.
Venga, profe, ¿se consuma la venta de la franquicia de Sacramento para volver a Seattle, eh?
Se ha consumado el acuerdo, sí señora. Bueno, esto también lo hemos anunciado desde hace muchas semanas, pero muchas además, incluso te diría temporadas ya. Se ha cerrado esta madrugada, 525 millones de dólares que se lleva la familia Maalouf por el 65% de las acciones del club, es decir, ni siquiera es la mayoría.
Qué crack.
Es una auténtica, como dicen los bancarios, la gente de banca, una cojoventa. Bueno, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? La NBA ahora lleva esa propuesta al comité de reubicación que preside casualmente el dueño de los Oklahoma City Thunder, que tiene una deuda moral con los Seattle Supersonics. Añádele que David Stern tiene otra deuda moral con la ciudad de Seattle y con los fans de los Supersonics para intentar enderezar un poco su legado, y por lo tanto será muy difícil que la cosa cambie. Sacramento, guiado por su alcalde, el entusiasta Kevin Johnson, exjugador de los Phoenix Suns de las grandes épocas, pues va a intentar juntar a un grupo de hombres de negocios que van a hacer una contraoferta, pero yo creo que la NBA ha dictado ya sentencia y a partir de la temporada 2013-2014 habrá equipo en Seattle, se llamarán los Supersonics, porque como ya comentamos aquí, el dueño de Oklahoma City, Clyde Bennett, se reservó el nombre y el logotipo y el apodo para cedérselo una vez que Seattle volviera a tener equipo, cedérselo además a coste cero, es decir, se lo va a ceder gratis, y ya hay movimiento por parte del grupo comprador, el grupo Hansel Ballmer, para, digamos, ya ir construyendo un poco el futuro de Seattle Supersonics. Hay un nombre que todavía no está confirmado, pero al que se ha hecho una aproximación para que lidere la franquicia. Ese nombre es Phil Jackson. Phil Jackson ha dicho que estaría dispuesto a escuchar, pero todavía no está confirmado. Es decir, esta noticia sale solamente de una fuente. Bastante fiable, pero solamente una fuente. Normalmente en este programa siempre necesitamos tres, aunque damos la noticia como tal, cuando hay tres fuentes, aunque vosotros sabéis también como yo que la ética periodística indica que bastan dos fuentes. De momento, una fuente muy fiable, alguien muy cercano a Phil Jackson, afirma que ha habido una aproximación por parte de Chris Hansen, el nuevo dueño de la franquicia, si finalmente se aprueba la venta, y Phil Jackson estaría dispuesto a escuchar la posibilidad de ser el factotum de los nuevos Seattle Supersonics. Si falla Phil Jackson, el siguiente nombre que tienen en la lista es Larry Bird. O sea que estos tíos saben lo que quieren.
Disparan con bala.
Y por lo tanto, yo creo que viene Seattle Supersonics, vuelve y vuelve con fuerza. Va a ser una franquicia, yo creo, muy querida. Va a tener una nueva arena en un par de años. Y como digo, viene ya con una aparte de la rivalidad eterna que tiene con Portland, una rivalidad vecinal histórica, ya viene con una apuesta de fábrica. Y es que los fans de los Supersonics ya juran odio eterno a la franquicia que les suplantó, donde acabó el club que abdujeron en su momento David Stern, Clyde Bennett y compañía, y es que estarán esperando a los Oklahoma City Thunder. Yo creo que, con toda la pena que me da que se vaya a la NBA de Sacramento, porque tiene una afición extraordinaria, leal, de lo mejor que hay en la NBA, sufrida como muy pocas, pero esto es la NBA, este es el negocio, es decir, la muerte de una franquicia significa la vida de otra, y aunque esto sirva para enjugar de alguna manera una injusticia que se cometió con los Seattle Supersonics, pues no deja de dolerme el que se vaya a la NBA de una ciudad y sobre todo de una afición tan maravillosa como los Sacramento Kings. Muchos me preguntan en Twitter, si me permites, qué pasa con la historia de Seattle y de los Kings y de Oklahoma, es decir, que cómo queda todo ese mare magnum, todo ese revolutum. Y bueno, la cuestión es, como hemos dicho, va a volver el nombre de Supersonics, el apellido, mejor dicho, de Supersonics a Seattle en cuanto haya franquicia allí. La historia de Seattle la tiene ahora Oklahoma, pero es compartida con Seattle, de manera que el título de 1979 ahora lo tiene Oklahoma, pero acordaron compartir la historia. Los trofeos, lo que uno de los compradores de Oklahoma llamó en su momento, que dolió mucho en Seattle, la cacharrería, que son trofeos de todo tipo, campeones de división, campeones de conferencia, etcétera, eso se quedó en Seattle. Y la historia de Sacramento, en teoría, la absorberá la nueva franquicia de Seattle, pero yo creo que la va a soltar y se la va a dejar a Sacramento por si acaso en el futuro. Y recordad que ya la temporada pasada, y esta en alguna ocasión os lo he dicho, habrá expansión de la NBA relativamente pronto a 32 equipos. Es posible que una de las franquicias de expansión sea Sacramento, y por lo tanto lo más probable es que Seattle le ceda la historia a Sacramento del mismo modo que hizo Oklahoma City con ellos.
Lo explica Miguel Ángel Paniagua en Showtime con esos dos nombres en el escaparate, Phil Jackson y Larry Bird, para la nueva franquicia, los Supersonics. Si ya voy a tener equipo NBA, dime.
Tengo una preguntita para el profe.
Venga.
Como es un hombre avezado en estas cosas y es el que más sabe de esto, esta semana salen los suplentes del All-Star.
Sí.
¿Por dónde van los tiros? Es que yo he hecho una porra y es para ver más o menos si lo
veo
bien.
A ver, tú dime la porra y yo te voy diciendo.
Yo he puesto en el este a Deron Williams.
A ver, Deron Williams, ponle un interrogante.
A Brandon Jennings.
Como decía Groucho Marx en Una noche en la ópera, en vez de un interrogante pon dos.
A Holiday.
Un interrogante.
A Paul George.
Sin interrogante.
O sea, ¿que no tiene posibilidades o que seguro?
No, que sí.
Paul Pierce.
Sin interrogante.
Carlos Boozer.
Tres interrogantes.
¿Y Al Horford?
En vez de tres, pon cuatro.
Madre mía, macho. ¿Y en el oeste? ¿A Tony Parker?
Un interrogante.
¿Russell Westbrook?
Nada, ni ningún interrogante.
¿Curry?
Ningún interrogante.
¿Harden?
Ningún interrogante. Harden se gastó el otro día $25,000, ¿sabéis? En esas casas de striptease donde las...
No el dinero.
Donde las mujeres de... de moral distraída, pues hacen ahí contorsiones en las barras y tal. Es costumbre ponerles billetitos de $10, alguno ya de 20. El que está muy, muy, muy mal le pone alguno de 50. Pues el caballero le dejó a lo largo del bikini $25,000.
Estoy de acuerdo con Carmona, no es dinero para Harden.
No es pero, dinero.
Venga, pero, seguimos con el oeste, ¿no?
David Dale. Lee.
Entre ninguno y un interrogante.
¿LaMarcus?
LaMarcus, un interrogante.
Y Timoteo, macho, a Timoteo hay que retirarle por lo alto.
Timoteo, ¿no? Sin interrogante, porque le van a conceder el honor de darle otro All-Star. Sí.
Hombre, ahora, profe, dinos no. Los nombres que no han salido y que van a estar.
No, no lo sé todavía. Ya sabes que yo no hago el muestreo hasta unas pocas horas antes y nuestro nivel de acierto sigue estando en el 90% y quiero que siga ahí. Así que cuando vaya muestreando a quien Ajá. tengo que muestrear, lo pondremos en Twitter como noticia COPE, todos nos llevaremos, por lo tanto, los palos si no acertamos, pero ya te digo, 9 de cada 10 lo hemos acertado.
Yo quiero que conste en acta que esto es la sensación que a mí me está dejando la temporada hasta ahora.
Mm-hmm. Sí, sí, no, no, y además son nombres que serían perfectamente candidatos al All-Star, pero te recuerdo que hay también mucha política, ¿no? También hay muchos entrenadores que hacen fuerza para sus jugadores. Golden State está particularmente activo para llevar al menos a uno de los dos que tú has dicho, de los Warriors, que están haciendo una gran temporada. Te has dejado fuera a Marc Gasol, que es muy probable que sea All-Star otra vez. Este año vamos a estar más tranquilos porque... Y por cierto, Ibaka también está haciendo mucho lobby su entrenador, o sea que vamos a ver, porque ahora mismo en los reservas hay algunos que están muy claros, pero hay otros que está, puede oscilar voto arriba, voto abajo.
Escuchamos a Carmona enseguida, a Salvatore, ahora que hablabas de Marc Gasol y de Memphis, vamos a darles una semanita más, a ver cómo les va, pero empezaron muy fuertes, se han ido diluyendo, a pesar de que llevan creo 2 victorias consecutivas, y también hay que analizar su trayectoria y también... la actividad y la influencia de Marc Gasol. Salva.
Te estás dejando a Jamal Crawford, que se lo va a llevar porque el coche va a ser Vinny del Negro.
Apuntado queda,
lo cual te da una idea de cómo está la vida. Si Vinny del Negro es entrenador, o sea, Vinny del Negro, entrenador del All-Star, en la misma frase, eso ni los mayas.
No dispares hacia casa, hombre.
No, si es que una cosa es que seamos de casa y otra cosa es que reconozcamos que nuestro entrenador es un gran tipo, es un chico al que yo conocí en Italia, majísimo, encantador, uh-huh. buen entrenador de jugadores.
Aquí viene el palo.
Pero hombre, entrenador, sí, ¿verdad? Por la inflexión de voz. Pero entrenador All-Star, como que, no sé... Me da un poco yuyu.
Pero lo va a ser.
Lo va a ser porque además Scott Brooks no puede serlo, porque no puede, ya sabéis que no pueden repetir los entrenadores de un año a otro y por lo tanto sí que Vinny del Negro, el entrenador de los Clippers, madre mía de mi alma, va a ser con toda probabilidad, si no cambia mucho las cosas, entrenador del equipo
nuestro
del
Clipper,
oeste.
Nuestro Clipper, ¿quién no le va a decir?
Venga, pase. Otro, venga, y sigue. No, si al final nos lo vamos a creer, no hagáis que es de los Lakers a muerte este. Oye, por cierto, nos ponemos un poquito serios. Hablando de grandes personas, pero no lo está pasando nada bien, Anderson Varejão, el pívot de los Cavaliers, profe.
Sí, te lo he comentado antes. Él tuvo problemas en una pierna, fue operado, sabéis, bueno, Galis... Y todos los que hemos tenido lesiones sabéis que cuando tienes una escayola o cuando tienes algún tipo de sujeción, normalmente los médicos te recetan anticoagulantes. Hay gente que tiene más problemas de coagulación, otros menos. Y bueno, como resultas de la medicación y probablemente por el efecto coagulador de su sangre, pues a Anderson Varejão le han descubierto, creo que ayer o esta mañana, hora de allí, un coágulo en sangre, un coágulo sanguíneo, y por lo tanto tienen que quitarle ese coágulo. Esa es una operación delicada y por lo tanto Anderson Varejão, que creo recordar además que fue protagonista y además un tipo sensacional y con el que tú, Albert, te tienes especial conexión y estuvo encantador aquí cuando intervino en Showtime, y por lo tanto digamos que vamos un poco con él, pues es una mala noticia porque primero estaba jugando muy bien y luego el hombre parece el rigor de las desdichas. Es tremendo la mala suerte que puede tener este hombre. Y esta lesión, porque también se puede decir lesión en el argot médico, es una lesión seria, ¿eh? O sea, el tema de los coágulos, yo me acuerdo, los hermanos Iturbe tuvieron sendos coágulos.
Sí, efectivamente.
Y la verdad es que es una operación seria y es de cuidado, ¿no? O sea, que seguro que va a salir todo bien, pero la desgracia de esto es que se pierde lo que resta de temporada en un año en que lo estaba haciendo fenomenal. Había entrado en quinielas incluso para el All-Star, en fin.
Temporada hecho para ello, desde luego, profe.
Mala suerte para el bueno de Varejão.
Sí, Miguel Ángel, ya que has citado a los hermanos Iturbe, bueno, en concreto a Iker, con el que coincidí en el Real Madrid, recuerdo que, por ejemplo, pues él prácticamente no hacía pesa defensas de, bueno, del tronco superior para, bueno, pues para evitar cualquier problema de ese estilo, ¿no? O sea que, bueno, pues como muy bien decíais, estamos hablando de una bueno, lesión, o no sé qué parte tiene de lesión, qué parte de enfermedad o qué parte de algo fortuito, porque al final entrar en quirófano pues siempre es algo delicado. Pero bueno, ojalá que se solvente bien y que le veamos, pues bueno, pues como siempre, a Varejao, que es un tío estupendo.
Que todo sea para bien. Bueno, vamos a cerrar territorio NBA. Antes, Salva, ¿qué añadimos?
No, nada que añadir. Solamente que en básquet universitario, el profe no lo va a decir, lo digo yo.
Se estaba esperando.
La rivalidad más antigua del deporte universitario, que es Arizona State, este es el primer partido, se lo ha llevado Arizona, 71-54, y quería decir que hay el base de Arizona, si no va la NBA el año que viene, le veremos por aquí.
¿Quién es?
Mark Lyons, número 2.
Es muy bueno.
Buenísimo.
Pero no te dejes tampoco, que ahora contraataco yo, que los Phoenix Suns han cesado al entrenador, ¿eh?
Sí.
Alvin Gentry, que es un cese, como achacándole, poniendo en su persona la culpabilidad de lo mal que va el equipo, cuando en realidad con ese equipo
es
metafísicamente imposible hacerlo mejor que lo que ha hecho el bueno de Alvin Gentry, ¿no? Que probablemente, si Mike D'Antoni sigue en el banquillo de los Lakers. Dios no lo quiera, sería segundo suyo, porque tiene una gran conexión y una gran amistad.
Muy bien. Salva, la semana que viene estás volando, ¿no? Hacia Phoenix.
Sí.
Vuelves, ¿no? Te lo permiten y tal, ¿no?
Sí. América, si no hay contratiempo, estaremos allí a sobre las 10 de la noche, hora local.
Bueno, pues la primera semana de febrero volvemos a hablar.
Venga, un abrazo a todos.
Gracias, cuídate. Hasta ahora. Hasta luego.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes, donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Nos vamos a meter en la máquina del tiempo, pero os anuncio que hoy en Showtime vamos a recibir a unos amigos muy especiales. Antes, el momento remember de este programa.
Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how do you...
Mira que es buena esta sintonía, como tampoco la hemos inventado nosotros, pues yo creo que está bien decirlo y recordarlo, ¿no? A quien no le guste también no pasa absolutamente nada, pero es elegante y la verdad es que adorna muy bien este momento donde siempre recordamos capítulos, personas, momentos de la historia del baloncesto y casi siempre del baloncesto norteamericano. Y hoy, Parrita, nos vamos hasta la década de los 60 a finales, ¿verdad?
Sí, hoy vamos a rescatar a uno de los grandes de los 70, un hombre que está en la historia de la NBA y de la NCAA y que protagonizó gestas espectaculares en ambas competiciones. Hoy rendimos homenaje a uno de los mejores cuadros de todos los tiempos, porque hablamos de Elvin Hayes. Nació en Rayville, en Luisiana, y desde muy joven demostró que estaba llamado a marcar época en el baloncesto. Durante las tres temporadas que jugó en la Universidad de Houston, promedió, agárrate, 31 puntos y 17 rebotes. Era un dominador nato y formó parte de un partido que aún hoy es recordado por todos los americanos como el mejor partido universitario de siempre. Partido, por cierto, de que algún día deberíamos hablar. Era el primer partido universitario que se televisaba. Se enfrentaban los Cougars de Hayes con UCLA, la Universidad de Lee Walsingdorf, más tarde conocido como Kareem Abdul-Jabbar. Los Bruins llegaban con una racha de 47 partidos sin perder. Había más de 52.500 personas abarrotando el Houston Astrodome. Y la Universidad de Elvin Hayes ganó el partido por 71-69, en el que se denominó el partido del siglo. El amigo Elvin terminó con 39 puntos y 15 rebotes, y lo que es mejor, dejó al infalible Alcindor en 15 pírricos puntos.
Elvin Hayes fue uno de los jugadores más dominantes de la historia del baloncesto universitario. Fue la primera elección del draft en 1968. En su brillante temporada de rookie, la gran E lideró la liga en anotación jugando para los San Diego Rockets.
Como decía el audio, en el 68 se apuntó al draft y The Big E, la gran E, como no podía ser de otra forma, fue elegido con el número uno del draft por los San Diego Rockets. En su primera temporada en la liga fue el máximo anotador de la NBA, y a esto hay que darle valor, a este dato, porque un rookie que llega y es el máximo artillero en una competición en la que están Will Chamberlain, Oscar Robertson o Jerry West, pues qué quieres que te diga, para mí es mucho decir. Sin embargo, no fue elegido como rookie del año. Ese premio recayó en Wes Unseld, otro gigante del que también deberíamos hablar, y que curiosamente formaría más adelante con Hayes el juego interior más temido de la liga. Llegaron a las finales en el 75, pero Rick Barry, Jamal Wilkes y sus Warriors les barrieron en un 4-0 inesperado. 3 años después se desquitaron y lograron el anillo. Igual que le pasara en su año de rookie, el MVP fue para Wes Unseld, aunque los números de Hayes eran netamente superiores en anotación, rebotes, robos y tapones.
Hayes fue traspasado a Baltimore, donde él y Wes Unseld formaron la pareja interior durante los 10 años siguientes. Ambos lideraron a los Bullets en su primer título de campeón del 78 y a otras finales al año siguiente.
Como anécdota, diremos que en ese equipo campeón había un jovencísimo Mid Ketchum, el que ahora es general manager de los Lakers, que realizaba su mejor temporada como profesional. El audio que acabamos de escuchar termina diciendo que al año siguiente volvieron a la final. Fue una reedición de la anterior ante los Supersonics, pero en esa ocasión el título fue para los de Seattle, la cacharrería. Tras 10 años con los Bullets, en el 81 regresó a Houston para jugar 3 años con la franquicia que le drafteó. Tras 16 años en la liga, este ala pívot de 2'06 se retiró siendo el cuarto mejor tanto en puntos anotados como en rebotes capturados de la historia de la NBA. Elvin Hayes fue 12 veces All-Star de forma ininterrumpida desde el 69 al 80. 3 veces en el mejor quinteto de la liga, elegido uno de los 50 mejores jugadores de la historia, forma parte del Hall of Fame desde el 89. Si vais al Verizon Center, a la cancha de Washington, en estos tiempos de zozobra que diría Guas para los capitalinos, podréis ver unas cuantas banderas de sus años de gloria. Pues allí, en lo alto, entre Gus Johnson y Wes Unseld, ondea del techo el número 11 de Elvin Hayes, uno de los mejores cuatros de la historia de la NBA.
El número uno del draft de 1968, con todo ese currículum que nos ha repasado Parrita, Elvin Hayes, protagonista en este capítulo 88 de Showtime. Cerramos territorio norteamericano con la NBA, con aquellos maravillosos años, y hoy estamos de enhorabuena y es un placer recibir en Showtime a la gente de Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Escúchalo en Cadena Cope con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum.
Vamos preparando la comunicación con Málaga, con el protagonista que tenemos del vestuario del Unicaja, pero ha arrancado la segunda vuelta del campeonato, señor José Luis Gil, de esta Liga Endesa fantástica. Tenemos que saber cómo ha ido la jornada.
Bueno, pues este vulgar sucedáneo de Pilar Casado te explicará que efectivamente era la primera jornada de la segunda vuelta y que a la hora de cerrar esta crónica todavía nos queda pendiente un partido, recordemos, el que se disputará martes a las 10 de la noche entre el Baloncesto Canarias y el Estudiantes. De momento teníamos dos anticipos de los cuartos de final de la Copa del Rey. Uno en Miribilla, entre el Vizcaya Bilbao Basket, el Luxue Bilbao Basket y el Gran Canaria. Un Gran Canaria que acababa cediéndole la cuarta plaza al equipo de Fotis Katsikaris. 81-70, solo funcionaron los visitantes en Brad Newley, mientras que el Bilbao, que venía de perder en Riga, en Eurocup, parece que aprendió la lectura de cartilla del Mister Fotis Katsikaris y después de varias ventajas canarias, Raúl puso los cimientos, Raúl López con 12 puntos para que rematara la faena un muy buen Alex Mumbrú con 18. El otro anticipo de los cuartos de la Copa, en el Buesa Arena, a 1 minuto y medio para el final, había alerta roja y DEFCON 1, 68-73 para el CAI Zaragoza. Parecía que se truncaba la racha de Jan Tabak, pero, amigo, puntitos de Brad Oleson desde el tiro libre para acabar haciendo un parcial de 6-0. Van Rossum tuvo la última pelota, falló el último tiro y los 21 puntos de Aguilar no valieron absolutamente para nada. 74-73 para los vitorianos, con 14 puntos para Lampe y 13 para Brad Oleson. Había también un capítulo 2 en el Martín Carpena del Unicaja Real Madrid. El duelo de Euroliga fue duro, duro, duro. El de Liga, un paseo militar para los de Pablo Lasso, que firmaron un 0-19 espectacular en el último cuarto. Los dos partidos se parecieron en el curso de baloncesto de un Sergio Rodríguez que está auténticamente on fire, pero en el match de Liga Endesa también brilló con luz propia J.C. Carroll. Atención al dato, 6 de los jugadores de Pablo Lasso valoraron por encima de 14. La relativa sorpresa, una de ellas de la jornada, Fuenlabrada 72, Valencia 69. Ganó un equipo de naranja, pero no el que se esperaba. Ganó el que jugaba en casa, que era Fuenlabrada. Otro tropiezo fuera de los de Perasovic, que no contaban con que el partido se disputaba en un día de St. James Field Day. 41 de valoración, 37 puntos, los 20 de Dublevich y los 19 de Dolman no valieron tampoco absolutamente para nada. Una importante victoria para los de Fuenlabrada. Ganó el Barcelona de 6, 82-88, mejor dicho, por 6, en la pista del Blancos de Rueda Valladolid. Las pasó canutas el Barça, sobre todo con los interiores del conjunto pucelano, pero amigo, volvió el mejor Huertas, valorando 28, y Pete Michael en números de Pete Michael, 20 puntos, 20 de valoración, no importó la baja de Navarro, así que también destacar en este partido la presencia, el debut de Pat Ewing Jr., 7 puntitos que ya quedan para los registros de esta Liga Endesa. Hombre, ya lo sabemos, no es como el padre, pero ahí van a quedar la aportación de los pucelanos. El Barça con esta victoria se coloca sexto. Del resto de la jornada, Manresa 83, Blusens Bombús 69. Los manresanos se colocan con 3 victorias y atrapan en la cola a GBC. Parece que pierden pistón los gallegos. El GBC volvió a resbalar en casa, 67-73 contra Fiat Juventud. Y eso que los de Badalona firmaron un 0 de 8 en triples, pero estaba Kuzmic, que con 12 puntos, y Sabané con otros 12 sentenciaron el match. E importante la victoria de Cajasol, 73-81 en la pista de Murcia. Un nombre propio, John Holland, con 22 puntos, 7 de ellos en momentos clave, rompiendo un empate a 68, bien acompañado por Satoransky con 16 puntos. Ahora los dos, murcianos y andaluces, empatados a 7 victorias. Ni que decir tiene el jugador de la semana en esta jornada de la Liga Endesa, St. James Field Day. Sobre todo le van a canonizar en Fuenlabrada con ese 41 de valoración frente al conjunto del Valencia Basket.
Así ha ido la jornada, la número 18, que se cierra este martes a las 10 de la noche con el partido entre el Basket Canarias y el ASEFA Estudiantes.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Escúchalo en Cadena COPE con el patrocinio de Endesa.
Y ahora lo prometido, hablamos de Unicaja, nos vamos hasta los vestuarios del Carpena. Sergi Vidal, jugador de Unicaja, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Y gracias por pasarte por Showtime en un momento delicado, bastante delicado del equipo.
Sí, no estamos atravesando una buena racha de resultados y bueno, eso obviamente pues nos plató un gusto para nadie y bueno, lo que queremos es pues salir de esta mala dinámica y poder mirar hacia arriba.
Son 7 derrotas consecutivas entre la Liga Endesa y la Euroliga. No sé si este hecho se minimiza teniendo en cuenta la entidad de los rivales. Lo digo porque son 3 de los 5 primeros en la Liga CB y el Real Madrid y el Panathinaikos, entre otros, en Europa.
Sí, yo honestamente creo que el equipo en las últimas jornadas ha mejorado, pero no ha sido capaz de hacerlo durante los partidos completos. Creo que hemos tenido grandes momentos. Tengo la sensación que podíamos haber ganado en Atenas, también en Kaunas, también aquí contra el Madrid. Pero bueno, normalmente el último cuarto el equipo no sabe, bueno, acabar de jugar esos partidos y eso hace que los resultados pues, al final no sean en contra, e incluso algunos pues un poco, digamos, fuera de la sensación que tengo del partido.
Sergi, nos dices que el equipo ha mejorado, pero vamos a ponerle el termómetro, vamos a chequear cómo está Unicaja de inicio. No sé si os ha pesado mucho el hecho de no clasificaros para la Copa.
Bueno, eso evidentemente era uno de nuestros objetivos y ha sido un golpe para nosotros, pero bueno, me te digo, durante la liga ya un poco hemos sido muy irregulares. No hemos sido capaces, bueno, de mantener siempre una línea clara, no solo durante esta primera vuelta, sino dentro de los mismos partidos, y eso, como te digo, pues ha hecho que hayamos perdido demasiados partidos y por lo tanto pues quedarnos fuera de esa copa.
Sí, porque fíjate que el proyecto empezó de forma muy ilusionante. Bueno, como cualquier proyecto que empieza, ¿no? El equipo empezó, yo creo que muy bien, muy fuerte, pero se ha ido diluyendo. ¿Crees que haya algunos jugadores o algunas posiciones que se mira especialmente con lupa? Por ejemplo, el juego interior.
No, yo creo que el equipo es el que es y no hay que mirar ni dentro, ni fuera, ni, ni al banquillo. Yo creo que lo que debemos hacer todos es, bueno, como te digo, hacer un poco de limpieza de cabeza, trabajar y saber afrontar mejor pues estos finales de partido que son sobre todo los que más factura nos pasan.
Sí, porque por ejemplo el 0-19, el parcial 0-19 contra el Real Madrid en el último partido es muy difícil de explicar, ¿no?
Sí, evidentemente no puedes jugar contra nadie con un 0-19 y menos es un equipo como Real Madrid.
¿El técnico qué dice? ¿Qué os dice Repesa?
Bueno, él intenta ser positivo con nosotros para transmitirnos ese ánimo y como te digo, también queda mucha competición todavía, queda mucha temporada, tanto en Europa como en ACB y hay grandes cosas todavía que se pueden hacer. Creo que no podemos volvernos del todo locos en ese aspecto para bueno, pensar que ya pues no nos hemos metido en la Copa del Rey y ya no... Y ya se ha acabado todo porque no es así.
Bueno, tú que eres un veterano, me refiero a la experiencia y que estás curtido en mil batallas, sabes que ahora a partir del febrero en las diversas competiciones es cuando se decide todo. En la Liga Endesa el equipo está con un balance de 8 victorias, 10 derrotas y hay que apretar en el top 16 de la Euroliga. Sí que estaría bien delimitar los objetivos de aquí a final de temporada, ¿no, Sergi?
Yo creo que no hay que fijar objetivos. Yo creo que debemos mejorar, debemos ser más consistentes, debemos bueno, dejar de tener esos altibajos y luego a partir de ahí la propia competición nos pondrá en nuestro lugar. Yo siempre digo que yo quiero ser lo mejor que pueda ser, lo mejor que pueda llegar a ser y a partir de ahí no puedes exigirte más que dar siempre lo mejor. Por lo tanto, si tenemos esa mejora y seguimos, digamos, yendo hacia arriba, eso nos marcará un poco los límites o el dónde queremos estar. Es muy bonito decir, no, yo quiero jugar una Final Four. Bueno, tal vez no tienes la calidad o tal vez otros lo merecen más para poder estar.
También es cierto que... Sí, perdona, acaba, dime.
No, eso, simplemente eso. Al final yo creo que la competición te pones siempre en tu lugar y si das lo máximo, pues bueno, eso es hasta donde llegas.
Te iba a comentar que es cierto que cuando un nuevo proyecto empieza a andar hay que darle cierto margen, ¿no? Y a lo mejor a Unicaja de inicio, por la tradición, porque es un conjunto puntero de Europa, también de la Liga Española, pues le exigimos mucho. No lo sé, yo recuerdo haber hablado con Chemi Urtasun al inicio de temporada y por aquí van un poco los derroteros, ¿no? Tengo mucha curiosidad, y se lo preguntábamos a Chemi, por saber cómo es Repesa, y te lo pregunto ahora a ti, con el paso de los meses, con la evolución de los partidos... ¿Cómo es el Repesa entrenador? No sé si esa imagen que transmite Escuela Balcánica, mano dura, poco diálogo, decisiones firmes...
Sí, yo creo que un poco lo has definido en algunos aspectos. Bueno, o sea, la relación que nosotros tenemos con él es buena. O sea, decisiones firmes creo que un entrenador debe tenerlas. No me parece... O sea, bueno, no me parece nada negativo. En cuanto al diálogo, sí que se puede hablar con él. Yo creo que en eso no hay mucho problema y ya te digo, o sea, trabajamos duro. Las dos competiciones, evidentemente, pues bueno, también te marcan un poco el calendario o las horas que puedes entrenar o puedes estar, digamos, dedicándote a ciertos aspectos. Los viajes no son fáciles cuando juegas un viernes y tienes un partido el domingo y, bueno, tienes que andar haciendo escalas y sin tiempo para... No solo para poder preparar un partido, que es el que te viene, sino que durante la temporada sigue siendo muy importante el entrenar y el seguir mejorando más que el preparar los rivales. Muchas veces... Hay que centrarse casi más en uno mismo y en poder mejorar tus digamos, tus sistemas, tu manera de jugar, que no el propio hecho de preparar minuciosamente qué es lo que hace uno o qué es lo que hace otro. Muchas veces hay que mirar dentro de tu propia casa para solucionar los problemas. Entonces, bueno, el hecho de a veces esos viajes y esas historias pues no te permiten el tener una continuidad en tu propio trabajo.
Es cierto que pasa no solo en el baloncesto, sino en otros deportes, que teniendo partido el fin de semana y entre semana, acabas entrenando poco o lo justo, ¿no? Y eso a veces te impide desarrollar bien diferentes parcelas. Sergi, voy acabando. Diversas cosas. Al Real Madrid, ¿cómo le viste? Habéis tenido los dos enfrentamientos, tanto en Europa como en la Liga Endesa. ¿Es tan favorito como parece, con ese cartel que a medida que avanzan los partidos y que van ganando y teniendo esa buena racha de resultados, ellos van enarbolando?
Como te comentaba antes, yo creo que la competición pone a cada uno en su lugar. Y a fecha de hoy está demostrando ser el equipo más sólido y con mejores resultados. Es, si bien es cierto, como te decía antes, durante gran parte de los dos partidos, la sensación es que, bueno, que pudimos jugar desde de tú a tú, que estuvimos en los dos partidos vivos, hasta que, bueno, nosotros tuvimos un bajón. Ellos te castigan muchísimo cualquier error con contraataques y canastas fáciles, y que luego, por supuesto, cualquiera de ellos, bueno, es capaz de salir e incluso con buena defensa pues meter grandes canastas. Entonces, si todo ello lo juntas, seguro que mentalmente están bien. Obviamente está todo de cara y bueno, tienes una corriente positiva, pues bueno, hace que sin duda sea uno de los mejores equipos, y ya te digo, y la competición así le está poniendo en su lugar.
¿El Carmena cómo está reaccionando ante la situación ahora del equipo?
Bueno, hay un poco de todo. Bueno, hay partidos donde la gente le sienta peor o digamos acepta peor algunas derrotas, y eso obviamente es culpa del equipo por la imagen que da, y en otros pues bueno, pues sigues viendo que la gente está ahí y que te quiere apoyar a pesar del mal momento. Entonces, nuestro trabajo es en ese aspecto el darles lo mejor de cada uno de nosotros, el trabajar, el luchar siempre, y luego pues ya veremos qué pasa con los resultados. Pero creo un poco, bueno, que la gente pues lo que quiere es ir con la sensación de que el equipo ha luchado, el equipo se ha dejado la piel, y luego, bueno, si no ha podido ganar, pues no ha podido ser.
Bueno, ¿y tú cómo te estás encontrando? Porque después de no poder empezar la temporada, yo creo que te acoplas, tienes una facilidad brutal. Yo te mantengo en el supermanager desde el inicio, ¿eh?
Gracias.
Hombre.
Bueno, yo siempre intento adaptarme al equipo, intento adaptarme a cada situación, y bueno, desde que empecé, pues bueno, sobre todo mi principal, digamos, preocupación era el estar con el equipo, y sobre todo que el equipo en ningún momento se tuviera que adaptar a mi nivel, que todavía no era el más idóneo. Mi principal objetivo era el intentar sobre todo defender bien, no cometer errores ahí. Y después todo lo otro pues ya iría llegando. A día de hoy, ya te digo, me voy encontrando cada vez mejor, he ido recuperando, bueno, las sensaciones físicas, y bueno, y yo creo que todavía voy a seguir, bueno, en una progresión ascendente en ese aspecto, y seguir aportando pues en más facetas todavía. Ya digamos un poco más físicas.
Muy bien, Sergi, pues Unicaja que tiene por delante, bueno, un Miura en Europa como es el CSKA, y después entiendo que por aquello de lo emotivo, aunque te lo decimos siempre y han pasado muchos años, el regreso a Badalona para enfrentarte a la Peña, al Fiat Juventud. Queríamos tomar el pulso al Unicaja de Málaga y lo hemos hecho con Sergi Vidal. Sergi, mil gracias,
A vosotros.
We'll be right back.
abrir en Showtime la carpeta de Euroliga. Es el terreno, es el territorio de José Luis Galilea, básicamente, para saber, bueno, cómo está la máxima competición continental que va encaminando sus pasos hacia el Ecuador del Top 16. Este año ya sabéis que son 6 jornadas más, que nos vamos hasta las 14 jornadas en esta segunda fase de la Euroliga, y que por la disposición del Top 16 y también por los equipos que están, es una fase absolutamente decisiva, previa a un playoff de cuartos de final. Hay dos grupos de 8, 4 equipos se van a clasificar, solo los dos primeros de cada grupo pues van a tener el factor pista. Siempre es bueno recordar estas pinceladas de cómo viene encuadrada y enmarcada la competición. Bueno, hemos de mirar a los nuestros, ¿no, Galis?
Sí, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que antes pues conviene un poco recordar que ahora mismo ya se están definiendo los grupos. Bueno, existen en el grupo E dos equipos que cuentan todos sus partidos por victorias, como son el CSKA y el Real Madrid, y en el grupo F pues otros dos equipos que también tienen ese récord de cuatro victorias, cero derrotas, que son Baskonia y Siena, ¿no? En este sentido, pues bueno, Real Madrid sigue en su buena línea, ¿no? Con un enfrentamiento, bueno, que en este caso pues fue contra el Unicaja, un partido pues realmente vibrante, en el que Unicaja obtuvo hasta ventajas de 14 puntos en el tercer cuarto, 46-32 llegó a ponerse por delante, pero una vez más pues ese último cuarto que tanto daño le está haciendo al Unicaja, pues bueno, no le permitió llevarse la victoria frente a un Real Madrid con un porcentaje de tiros de tres pues realmente impresionante.
Así están Unicaja, así está el Real Madrid a efectos de clasificación y también de este último envite. Lo comentábamos con Sergi Vidal, tanto en el campeonato doméstico como sobre todo en la Euroliga, ¿no? Y hemos de mirar el otro grupo, este es el E, hemos de mirar el grupo F y mirar a los nuestros, ¿no? Con un Baskonia que está absolutamente intratable, bueno, es que lleva 16 victorias consecutivas entre todas las competiciones, y a un Barça Rigal que, excepto el desplazamiento a la pista del Khimki, bueno, pues en Europa yo creo que tiene un expediente más que digno, ¿no? Es cierto que el último compromiso fue en pista del Besiktas, que le costó más de lo esperado, pero el Barça en Europa va bien.
Sí, yo creo que está teniendo muy buenas actuaciones en Europa, ¿no? Si quizás pues su trayectoria en la Liga CB pues es mucho más irregular, en Europa está teniendo una buena trayectoria. En el partido frente al Besiktas, Saras volvió a ser un jugador absolutamente determinante, al igual que lo fue en la jornada anterior contra el Olympiacos. Bueno, está asumiendo ese papel de líder que habitualmente pues recae en Juan Carlos Navarro, y bueno, sobre todo pues Xavi Pascual destacó la buena defensa. No es un equipo que cuando está defendiendo bien, que es un aspecto que precisamente no sea su fuerte seguramente en la composición del equipo de este año, pues sufre, y en este caso pues hizo una gran defensa, permitiendo que solamente 6 jugadores anotasen puntos por parte del Besiktas, y de esos 6, dos de ellos solamente anotaron 3 puntos cada uno, ¿no? Lo cual quiere decir que la defensa colectiva del Barcelona funcionó bien, y eso le permitió pues llevarse una victoria importante y que le sigue manteniendo con todas sus opciones.
Lo que sí que llama la atención en este grupo, y yo creo que en general en el Top 16, Galis, es la situación del Fenerbahce, ¿no? Ahora ampliaremos en tertulia. Un equipo llamado, yo creo que por calidad, por individualidades, a estar en la final a 4, o como mínimo a ser capaz de estar, que lo puede ser todavía porque quedan muchos partidos, pero está con 0-4.
Sí, es algo que yo creo que en ninguno de los pronósticos pues podíamos imaginar que el Fenerbahce pues tuviese tan pocas victorias, y sobre todo que estuviese teniendo tantos problemas, ¿no? Curiosamente, en esta última jornada, el enfrentamiento que supuso Fenerbahce contra Baskonia, pues yo creo que nos permitió poder ilustrar, ¿no?, dos situaciones muy diferentes, ¿no? Una, la del Fenerbahce basada en individualidades. Es un equipo que funciona a nivel de individualidades muy buenas, por cierto, ¿no? Hablamos de Bo McCaleb, de Bogdanovic, de Predelsic, jugadores con muchísimo talento. Y por otro lado, pues Baskonia, que es un equipo que ahora mismo, pues desde que llegó Santabak, pues bueno, no deja de escribir titulares con actuaciones formidables. En el partido contra Fenerbahce llegó a estar 20 puntos por encima. Eso hacerlo en Euroliga en campo contrario es muy difícil, y más contra un rival de esta entidad, y que está basando su juego pues en un colectivo muy fuerte, ¿no? De hecho, es curioso, ¿no? En la previa del partido, Santabak dijo que Fenerbahce contaba con jugadores de uno contra uno que prácticamente eran imparables, ¿no? Y que tenían que reforzar mucho la defensa colectiva. Pues bueno, si lo hicieron, llevándose pues esa victoria, bueno, tan meritoria para el Caja Laboral Baskonia.
Y después hay otra situación, Galis, también en este grupo F, de la que ya apuntamos cosas en programas anteriores, que es los equipos que han ido de menos a más, como es el caso del Montepaschi de Siena.
Bueno, lo de Montepaschi está siendo prácticamente el cuento de la Cenicienta, ¿no? Es increíble cómo se ha reinventado ese equipo, ¿no? Con unas limitaciones de presupuesto, bueno, en este año respecto a años anteriores en los que contaba con uno de los mejores presupuestos de la Euroliga, la verdad es que está siendo sensacional, ¿no? Y bueno, pues analizando un poquito la situación, me ha gustado especialmente ver la trayectoria y la mejora que está teniendo, bueno, un buen amigo además que conocí en mi paso por la Kinder de Bolonia, de Tomás Res. Tomás Res es un jugador que bueno, está siendo cada vez más importante, seguramente se está convirtiendo con unos, lógicamente junto con Bobby Brown, que es el auténtico referente, el auténtico líder del Montepaschi Siena, pero bueno, está aumentando su prestación de una manera realmente pues impresionante, ¿no? Y bueno, pasando de prácticamente de jugar el año pasado pues una media de escasamente pues unos 12 minutos a estar jugando 29 minutos de media y con contribuciones muy muy importantes, ¿no? Y sobre todo todavía mejor aún pues mejorando esa actuación en el top 16, que es cuando realmente se empiezan a decir las cosas.
Así está la Euroliga. ¿Quieres añadir algo más o nos vamos de tertulia?
Bueno, sí, especialmente yo creo que cabe destacar el hecho de que Paul Davis, un exjugador del ACB, ha sido el MVP de esta jornada, con una actuación impresionante, con 16 puntos, 9 rebotes y 5 tapones en 21 minutos de juego. Y me gustaría quedarme con una frase que me ha gustado mucho por parte del entrenador del Beşiktaş, ¿no? De Erman Kunter, que bueno, en sus declaraciones después del partido dijo que debían haber sido más creativos para poder ganar, ¿no? En un mundo en el que al final parece que el scouting y que todo se está controlando tanto, lógicamente el talento siempre tiene su lugar y es el que realmente marca las diferencias. Y bueno, como decía, me ha gustado mucho esta frase de Kunter, destacando la creatividad, ¿no? Yo creo que es algo que necesitamos ver más a menudo para que podamos disfrutar mucho más del juego.
Muy bien, pues abrimos el tiempo de opinión de Showtime. Con José Luis Galilea, con Miguel Ángel Paniagua y hoy con el redactor de la Euroliga, Javier Gancedo. Hola, Javi.
Hola, muy buenas.
Gracias por dejarte caer, por Showtime en este capítulo 88. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, la verdad. Aquí esperando hablar con vosotros, ¿no?
Bueno, ¿tú eras mucho de Paul Davis o no?
Sí, bastante. Además teníamos cierta relación personal, vamos, que nos conocíamos y tal, o sea que estoy bastante contento por él, de que le hice las cosas bien. Lo que no me puedo explicar es que haya conseguido 5 tapones en un partido. Yo creo que combinando los 2 años en Sevilla quizás te salgan 5, ¿no? Pero, pero bueno, no es precisamente un gran defensor, pero bueno, pues el que no lo conozca no me lo pensará que es una especie de supervivencia, ¿no? Y no es nada de eso, ¿no?
Sí, también es cierto que es de aquellos partidos redondos, ¿no? Porque tampoco lo había hecho hasta ahora, y también por la situación que está atravesando el Khimki, con impagos, con problemas internos que obviamente afectan, está clarísimo, también al orden y al juego. Oye, Javi, ¿a ti lo del Fenerbahce a qué te huele? Que el equipo esté con 0-4 en el top 16.
Bueno, huele varias cosas. Huele primero que ha tenido muy mala suerte en el calendario. Parece un de perogrullo, pero bueno, ha hecho las 2 salidas probablemente más difíciles, Barça y Maccabi, y ha cogido por banda los 2 equipos más enrachados, Montepaschi y Caja Laboral. Creo que no es lógico que estén 0-4, que van a revertir la situación. Ya veremos si a tiempo o no de pasar al playoff, ¿no?
Pani, con conocimiento también de causa, porque tú desde el inicio nos has hablado muy bien de este proyecto del Fenerbahce.
Sí, es un proyecto además que conozco bastante. Ya sabes que en el verano estuve con ellos. Pero tengo la sensación, antes lo comentábamos con los Lakers, ¿no? Y Mike D'Antoni, a pesar de que tiene muchos jugadores suyos, y cuando digo suyos me refiero a gente que le conoce ya desde hace tiempo y con los que ha tenido una trayectoria muy brillante en su pasado extraordinario, por otra parte, en Siena, la impresión que da es que el equipo no tiene plena confianza en lo que está haciendo, ¿no? Y eso casi siempre suele ser letal. Además, Fenerbahce ha gastado muchísimo dinero en el proyecto. Es probablemente junto al Ceska uno de los grandes presupuestos de la Liga Europea, por supuesto de la Liga Turca, y allí la paciencia no es precisamente una virtud en esos lares, ¿no? Entonces hay insistentes rumores de que puede ser decapitado, baloncestísticamente hablando, lógicamente, y se habla de que ha habido ya conversaciones con Željko Obradović, quien habría indicado al mando de Fenerbahce que desearía no entrenar esta temporada. Pero claro, al final pues dependerá mucho también de hasta dónde esté dispuesto a llegar Fenerbahce. La rescisión con Pjanic cuesta un montón de dinero, estaríamos hablando de casi 3 millones de dólares, perdón, de euros, y luego fichar a Željko también requiere un esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, están las cosas ahí. Yo coincido con Javier, yo creo que, aparte de que no han estado jugando bien a lo largo de la temporada, lo que sí es cierto es que el calendario les puede ir un poquito mejor, pero lo que me hace pensar que no va a ser así es el hecho de que los jugadores dan la sensación de que no terminan de creer en lo que hacen.
Mira que Željko está muy tranquilo y muy cómodo en la costa catalana, que es donde vive, porque además su hijo juega en las categorías inferiores de la Peña. Galis.
Bueno, yo la verdad es que veo difícil que Fenerbahce le pueda dar la vuelta, y voy a argumentar por qué. Yo creo que a nivel de sensaciones, ¿no? Que lógicamente capacidad en cuanto a calidad de jugadores la tiene sin duda, ¿no? Pero he visto cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Las declaraciones, por ejemplo, de Pjanic después del partido, pues bueno, comentaba que habían dejado de jugar después del minuto 15 y decía que era la primera vez que veía algo así en su vida, ¿no? Y que pedía perdón a la afición. Bueno, un poquito, digamos, pues bueno, intentando que la responsabilidad, que seguramente ahora mismo está apuntando sobre él, pues bueno, pues que pasase más gente, ¿no? Y luego me parece muy, muy significativa la aportación de Andersen, ¿no? Flojísima, bueno, en la primera, durante la temporada regular, 7 puntos de media y 4 rebotes, pero es que en el top 16 lleva 3,3 puntos de media y 2 rebotes. Un jugador como Andersen, que tendría que ser un auténtico referente del juego interior de ese equipo, ¿no? Que seguramente es por donde está haciendo más aguas, sí. Aunque yo creo que los problemas no son numéricos, creo que tienen más que ver, pues como decía Miguel Ángel, con la fe que tienen los jugadores en el mensaje que se les está transmitiendo desde el banquillo y bueno, y más con ese tipo de cosas, ¿no? Más con sensaciones y con fe que con realmente capacidades o realmente, pues bueno, cosas tangibles.
Javi, te quiero preguntar por Baskonia. Vamos avanzando. A Baskonia hay que tomárselo en serio, si es que alguno no lo ha hecho hasta ahora. Lo digo porque la racha es espectacular. No sé si llega muy pronto.
Los números cantan, eso te iba a decir. Quizás Tabak preferiría ganar 17 partidos seguidos en, no sí, sé, mayo. Pero,
seguro.
Pero, obviamente antes, sí, ¿no? pero el caso es que están como están. Quería apuntar una cosa de Fenerbahce.
Sí,
tira. Uno de sus grandes problemas, que tienen varios, pues fue dentro y fuera de la pista, es la posición de cuatro. Los cuatro todos les están haciendo un agujero. El otro día Caja Laboral, precisamente, entre Nico y Nemanja Bjelica, hacen 26 puntos. Por ejemplo, el día de Siena, Sanikidze, que es una temporada muy discreta, hizo 19 y 8 rebotes. El día del Barça, pues Lorde, que estuvo bien. El día que jugaron con Panathinaikos, 16 o 15 de los 69 puntos de Panathinaikos son del 4, de Andy Panko. Ellos han intentado jugar con Prelcic de 4, con resultados desiguales. A veces han jugado muy bien, otras muy mal. Pero está claro que el invento de jugar con Batiste y con Andersen, los dos 5 a la vez, no funciona, ¿no? Y yo creo que por ahí le viene un poquito el tema. Hablando de Caja Laboral, eso, yo creo que el equipo está sólido, cada jugador tiene muy claro su rol y, bueno, dependerá de... Obviamente van a perder, yo creo que 1-1, bastantes partidos de aquí a que acabe la temporada, ¿no? La cosa es si pierden los partidos adecuados o no, me refiero, los críticos, ¿no? Creo que tienen una muy buena posibilidad de ganar una ventaja de campo en playoff. El grupo es difícil, pero bueno, ellos están primeros y yo creo que si son capaces de sacar estos dos partidos de casa seguidos contra Barça y contra Kinky, pueden conseguirlo y por qué no volver a Final Four.
Uh-huh. A ver, caso Barça-Rigal, el equipo absolutamente irregular, se ha metido a última hora y casi de rebote, bueno, de rebote no, pero que se podía haber quedado fuera en la fase final de la Copa del Rey, da bandazos y el juego no es regular. Sabemos que Baskonia y el conjunto azulgrana conversan por Bratolesson, no podría jugar Euroliga. Si no me equivoco, Javi, solo hay una opción para que fichen los equipos de Euroliga, que es entre la jornada 7 y 8, y además Si se ficha entre equipos de la misma competición, o sea, del top 16, no pueden jugar en Europa, ¿no?
Correcto. Podrías fichar a un jugador que sí esté jugando en el Last 16. Te pongo un ejemplo al azar, ¿eh? No te voy a pensar que... Pero yo qué sé, si por ejemplo el Barça quisiera fichar a Mavro Kefalidis, que está jugando y bastante bien en el Sparta San Petersburgo, podría hacerlo. Pero si quiere fichar, por ejemplo, a Mirotic, no podría hacerlo.
Bueno, es el caso de Bratolesson, que además tiene 2 años más de contrato con el Baskonia y hay un tercero opcional por parte de él, y que además nos dicen desde Vitoria que Crejeta pediría 1,2 millones de euros. Yo pregunto, Galis, con este condicionante de no poder jugar en Europa y con el perfil de jugador de Bratolesson, ¿a ti te cuadra para el Barça? ¿O lo desecharías directamente?
Bueno, es un grandísimo jugador, ¿no? Al final, bueno, yo creo que, o sea, cualquier buen jugador siempre va a aportar cosas positivas para un equipo. Yo personalmente pienso que lo que necesita el Barça más ahora mismo es un tirador puro, ¿no? Alguien que abra el campo y que sea, pues bueno, un auténtico killer, más un estilo, pues... un estilo Carroll, ese tipo de jugador, ¿no? Porque necesita más espacio y necesita sobre todo pues descongestionar un poquito, ¿no? Ese tráfico que existe hoy en día en el juego.
A ver, Pani, no sé, y ahora voy con Gancheto también, ¿eh? ¿Algún nombre que os surja, que os pase por la cabeza, que digas, mira, es que este tiene perfil Barça y es lo que necesita el equipo?
No, se habla también de Inglis, ¿no? Lo que sí está claro es que el perfil, yo creo que estamos todos de acuerdo, no hemos oído a Javier, pero seguro que también, con lo que ha dicho Galis, ¿no? El equipo, ya no solamente porque necesita ese perfil, que lo necesita, sino porque además necesita una alternativa a Navarro. Navarro es un genio, Navarro ha hecho un partido, por ejemplo, clamoroso contra el Real Madrid, prácticamente, me duele decir esto porque el básquet es colectivo, pero casi lo ganó él solo. Y evidentemente su estado, vosotros lo sabéis mucho mejor, o también como yo, su estado físico pues invita a que haya recambio, ¿no? Entonces, cualquier perfil de jugador que vaya por esos derroteros, Inglis podría encajar también, pues a mí me parece que es muy necesario. Olesson lo que sí te aporta es además versatilidad, es un jugador experimentado también en la competición, quizá de un nivel un poquito superior a Inglis, y bueno, ya veremos a ver, ¿no? Pero el factor Juan Carlos Navarro también condiciona, ¿no? Porque es evidente que él no está bien, independientemente de que jugara a nivel excelso ese partido contra el Real Madrid y algún otro partido por ahí, pero en general la temporada está sufriendo mucho y por lo tanto el Barça haría muy bien también en enfatizar ese fichaje en la zona en la zona del campo, ¿no? El jugador en la zona del campo en la que nos decía Galis, también buscando una alternativa a un Juan Carlos Navarro que bueno, pues que no está en sus mejores condiciones físicas, ni mucho menos.
Javi, la bola para ti.
Bueno, yo creo que el Barça, jugando un poquito a ser creador, creo que deberíamos buscar un jugador que pueda asumir minutos grandes cuando no esté Navarro y esté contento con el rol de salir del banquillo pues cuando él esté, ¿no? Entonces la cosa yo creo que está en encontrar un jugador de perfil así parecido a lo que ha hecho el Panathinaikos con Jason Capón. O sea, un tirador que le dé igual jugar 15 que 30, que él salga, tire sus tiros y se sienta cómodo, ¿no? Que si hay jugadores de ese perfil en el mercado, seguro, en el mercado de NBA hay muchos descartes, tiradores hay muchos, tiradores de élite como Capón, pues quizás no tantos, ¿no? Pero yo creo que por ahí deberían ir los tiros, o si yo fuera el Barça intentaría tirar un poco por ahí, ¿no?
Muy bien. Oye, sabéis que Javier Gancedo, los que ya le conocéis, le escucháis aquí, en otros sitios, le leéis también en Twitter, su timeline no tiene desperdicio, es un tío muy activo y la verdad es que muy cachondo. Está escribiendo en Gigantes y también está metido en un proyecto del que hablamos aquí a veces, que se llama Cuadernos de Básquet, con el número 4 ya en la calle, ¿no?
Sí, acaba de salir hace un momentito, la semana pasada, además con mi artículo en portada, que es desde celebrando 50 años del primer viaje del CSKA a Madrid y del Madrid a la Unión Soviética, ¿no? Jugar contra ellos una final de Copa Europa. Y bueno, va un poquito de todo, ¿no? Hay historias sobre Bernard King, hay historias sobre el mítico equipo Tempus, hay muchas cosas, ¿no? Y no quiero desvelarlas, pero bueno, el que quiera revisarla puede conseguir fácilmente en cuadernosdebasket.com.
Muy bien, perfecto. Pues nada, Javi, gracias por estos minutos, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Cuídate mucho, hasta ahora. Vamos con la parte más gamberra, entre comillas, de Showtime.
En cope.es. Liga Supermanager.
La Liga de Showtime, donde semana tras semana coincidimos, nos encontramos, vemos si uno ha acertado y el otro no, y siempre nos gusta que con los consejos de nuestro community manager, que es José Luis Gil, pues intentéis afinar jornada,
o sea,
tras jornada.
Es que no, o sea, José Luis Gil, y ya, muy, entra, y ya muy, le entra la risa.
Te ha quedado muy, es que no.
No, ese es otro. Ese es otro, querido. No, pero a mí me hace gracia.
Venga,
eso, ya.
Gil,
José Luis
grano.
Gil, y ya le entra la risa.
No, me entra la risa porque es que yo creo que...
No, a mí me entra la risa que vas a quedar por detrás mío esta
jornada. Desaconsejamos.
Pase lo que pase, vas a quedar por detrás mío esta jornada.
Bueno.
Y esto es una verdad irrefutable.
También es cierto que hace mucho que no pasaba.
Hombre, tampoco hace tanto.
Sí, te recuerdo que vas último en la Liga de Cope Barcelona.
Sí, no, ya me gusta que vengas aquí a hacer de Eduard Punset, aquello de que el tiempo relativo se estira y se encoge, sí, como el chicle.
No está demostrado que vaya,
bueno,
a morir.
Bueno, que esta semana, pues claro, nos queda el Canarias Estudiantes, nadie gana, nadie pierde, algunos se van preparando ya para pagar un cortado, la próxima semana los compañeros, así
aquí
que...
Aquí ha habido más de un bombazo esta jornada a nivel de Supermanager, como por ejemplo la eclosión de Marcelinho Huertas.
Bueno, era un clásico. Hacía muchas semanas que estaba en valoración negativa. Nos ha deleitado a todos con un 28, igual que Pete Michael ha de estar, pues, en lo que es Pete Michael. Oiga, y ya,
claro,
está, lo sorprendente.
Y después hay otros que han pinchado, como es el caso, por ejemplo, de Rudy, que creo que hizo 4 de valoración.
No solo Rudy, Antetomic también ha pinchado esta semana. Claro, es decir, si anota Carroll, no anota Rudy. Si anota el Chacho, pues posiblemente Sergio Llull anote menos. Mirotić empezó muy bien, las valoraciones de Mirotić pues han ido recuperando una cierta normalidad, incluso barra discreción, y en esas estamos, con cositas sorprendentes. Tú lo decías, la vuelta de Marcelinho Huertas con ese 28 en Pisuerga, pero ojo con otro jugador del Barcelona discretito, pero que lleva 4 partidos muy buenos. Se llama
Sige Wallace,
sí señor, ¿eh? Que para partiditos de estos de fajarse físicos, que hay que poner un poquito el codito y sacar los reaños, como por ejemplo la visita de Bilbao Basket al Palau Blaugrana, pues pueden ser jugadores ciertamente a tener en cuenta. Luka Zoric, el hombre de Unicaja, vale, sí, ya sabemos que los de Yasmín Represa no están en su mejor momento, etcétera, etcétera. Y hombre, puestos a ser un poco original, pues si te quieres desmarcar de las opciones de Rudy o de JC Carroll, Carlito Suárez, 3 partidos al alza.
Antelo.
También, ¿por qué no?
¿Por qué
sí,
no?
Bueno, sí, ¿por qué no? Sí, esta
producto es nacional, ya, claro que sí.
Sí, producto nacional, como Pedro Llompar. Pasa que Pedro Llompar ya está un poquito descubierto. Dolman ya lo lleva todo el mundo.
Bueno, lo de la clasificación lo vamos a dejar para la semana que viene.
Es que no
viene,
hay
cuando...
clasificación, nos queda un partido, no hay clasificación.
Cuando se cierre la jornada...
Sabemos una vez más y reiteremos que Albert Díez esta semana va a quedar por detrás de José Luis Gil. Gracias.
¿Algo más del Supermanager?
Nada, que tengas mucha suerte la siguiente semana.
La vieja táctica, de hablar más alto que el otro para que no se le escuche. Ese es mi querido amigo y hermano, José Luis Gil. La web de la semana, Gil.
La falacia por sistema. Oye, pues mira, fíjate, buscando una cosa he encontrado otra. Buscaba, te lo digo de verdad.
Sí, pero ¿por qué no decodificamos de inicio?
www.aupabilbaobasket.com.
A ver.
Es una web de seguidores del Real Madrid, como todo el mundo ha podido decir.
Como su nombre indica, ¿no?
No. www.aupabilbaobasket.com. Ya están al filo de la actualidad, ya están preparando la excursión a Vitoria, fase final de la Copa del Rey, esa victoria también de prestigio frente a Gran Canaria, ocupando la portada de estos amigos que son seguidores del Bilbao Basket. Claro, aupabilbaobasket.com, pues no van a ser seguidores de la Real Sociedad, no, son seguidores del Bilbao Basket. Incluso tienen pues alguna cosita graciosa, como alguna entrevista a algún coleccionista de objetos de baloncesto, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están, aupabilbaobasket.com, con el www por delante, nada, tropezando aquello de casualidad.
Vamos con la agenda. Muy bien, Gil, bien trabajado. Coge aire, porque este es todo el baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días.
Si os descargáis esto muy rápido, Liga Endesa, recordemos, martes 10 de la noche, Canarias Estudiantes. para la jornada número 19. En la tarde del sábado, Valencia UCAM Murcia, Cajasol Caja Laboral, Bluesense Mombús Fuenlabrada. En la matinal del domingo, Barcelona Bilbao Basket, CAI Zaragoza Caja Canarias, Real Madrid Blancos de Rueda Valladolid, Herbalife Gran Canaria Basket Manresa, y para el domingo por la tarde, ASEFA Estudiantes Lagunaro a las 6:30 del domingo, también a las 7 de la tarde, Fiat Juventud Unicaja. En la Euroliga, para el 24 de enero, Grupo F, duelo fratricida. El jueves, Caja Laboral, Barcelona Rigal, dentro del Grupo F. Viernes 25, a las 5 de la tarde, hora de aquí, CSKA de Moscú, Unicaja de Málaga, 8 de la tarde, hora de allí, Panathinaikos Real Madrid, que también es la hora de aquí. La Eurocup arriba a la tercera jornada. En el Grupo J, duelo también entre españoles, Uxue Bilbao Basket Valencia a las 8:30 del miércoles 23, y también el miércoles 23, 8:30 de la tarde, Grupo K, Cajasol de Sevilla, Lokomotiv Kuban. La Liga de Coro llega a la jornada número 16, enfrentamientos, Lobe Huesca, Lleida, Fort Burgos, Breogán de Lugo, River Andorra, Lucentum, Barcelona B, Melilla, Net, Orense, Baloncesto, Cáceres, Leima Natura, Coruña y Palencia, Planasa, Navarra. La Liga Femenina alcanza la jornada número 14. Recreativo Conquero, Hondarribia, Irún, Verol, Ciudad de Burgos, Gran Canaria, 2014, Ovenasa, Bembibre, Esparon y Girona, Rivas Ecópolis y Perfumerías Avenida, Tintos de Toro, Caja Rural. En la Euroliga, miércoles 23 a las 6 de la tarde, Rivas Ecópolis, Berno. También el miércoles 23 a las 7 de la tarde, Galatasaray, Perfumerías Avenida. Y vamos con la NBA, que ya mismo, si es que os lo descargáis rápido, vive en la NBA pues lo que se vive cada tercer lunes del mes de enero. El día dedicado a Martin Luther King. No sé si lo he pronunciado bien, el profe Paniagua ya me perdonará por mi inglés de después de la LOCSE. En todo caso, para este lunes a las 7 de la tarde, Memphis, Indiana. A las 8, Atlanta, Minnesota. 9:30, New York, Brooklyn. A las 10 de la noche, Golden State, Clippers. Ya en la madrugada de lunes a martes, 3:30, Chicago, Lakers. 4, Portland, Washington. Para la madrugada del martes al miércoles, solo destacaremos un partido, el de las 4:30, Clippers, Oklahoma. Madrugada del miércoles al jueves, a la 1:30, Miami, Toronto. A las 2, Memphis, Lakers, Minnesota, Brooklyn. A las 4, Portland, Indiana. 4:30, Golden State, Oklahoma. Madrugada del jueves al viernes, a la 1, Orlando, Toronto. A las 2, Boston, New York. A las 4:30, Phoenix, Clippers. Del viernes al sábado, ya ese madrugón más livianito y más ligerito, a la 1, Washington, Minnesota, 1:30, Miami, Detroit, 2, Memphis, Brooklyn, 4 de la madrugada, Sacramento, Oklahoma, 4:30, Lakers, Utah. La madrugada del sábado al domingo, además del despiporre, nos trae a la 1 de la madrugada Toronto, Cleveland y Filadelfia, New York. A la 1:30, el Charlotte, Minnesota, y a las 4 de la madrugada, el Portland, Clippers. Y el domingo, a las 9:30, Lakers, Oklahoma. Ya a las 12 de la noche, es decir, del domingo al lunes, Memphis, New Orleans. A las 12:30, New York, Atlanta. Y ya a las 3:30 de la madrugada, del domingo al lunes, a puntito ya de sentarnos aquí y empezar a editar otro Showtime, Clippers, Portland.
¡Nos vamos!
¡Who let the dog out!
Vamos cerrando programa, nos quedan dos recaditos, dos pinceladas. Le hemos encargado a Juan Arias cada semana que nos diga cómo está la Liga LEP y la Liga Femenina para no perder comba. A ver, Arias, ¿cómo va la Liga LEP?
En la jornada 15 de la Deco Leporo sigue el duelo Burgos-Andorra, primer y segundo clasificado, empatados a 13 victorias, mientras que por abajo Melilla y Orense ganan y luchan por no bajar. MVP de esta jornada, un hombre con mucho aprecio en esta cadena, Taylor Copenrath, del Alicante. 22 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones y 9 faltas recibidas para un 33 de valoración en la victoria de Alicante ante el Barça.
Otro cachondo, Arias. Bueno, ¿y en la Liga Femenina qué? Que venimos de un fin de semana con un duelo estelar.
Jornada número 13 en la Liga Femenina, destaca sobre todo el duelo Perfumerías Avenida Rivas Ecópolis. El Perfumerías ganó en la pista del conjunto madrileño y queda 2 victorias por detrás de las del Rivas Ecópolis. Eso sí, con un partido menos disputado. MVP, Mandisa Stevenson. 22 puntos, 14 rebotes, 6 faltas recibidas, 35 de valoración en la victoria de Irún contra Caja Rural.
Gracias, Juan. Ahora sí, nos despedimos. Profe Miguel Ángel Paniagua, espléndido, gracias como siempre.
Un placer, adiós.
Adiós, gracias José Luis Galilea.
Gracias a vosotros.
Un abrazo bien fuerte. Venga, el mismo para ti, Gil, adiós.
No me guardes en rencor, director. Venga, hasta la próxima.
Barrita, cuídate, ¿eh?
Igualmente, siempre fuimos de los Clippers.
Siempre, siempre, sobre todo tú, ¿eh? De todos los equipos de Los Ángeles, siempre fuiste de los Clippers. Ah, ahí se va.
Sí, de los Galaxy.
En San Rafael, no sé si hay equipo, ¿eh?
Seguro.
Los Ángeles, ¿no?
Los Ángeles de San Rafael.
Estamos, macho. Bueno, que gracias, sobre todo a vosotros, por escucharnos, por soportarnos, por aguantarnos. Estamos siempre en cope.es con el resto de temáticos en los principales portales de descarga. La semana que viene amenazamos con volver. Adiós. Get back off me, back's comfy, get back to me, invest in my grill. Well, if I am a dog, then the body is old. I gotta get my groove on, cause my mind is gold. Do you see the rain coming from my eyes? Could you be my friend? That Benjamin, I'm breaking them down. Me and my watch short shorts, and I can't think a lot, and it can't will do. I figure that's why they call me faithful, the man of the land. And when they see me, they, ow.